Este programa te lo ofrece Panda Software.
El Guardián, edición 164. Sintonía habitual con la que nos sirve de introducción de comienzo para esta nueva edición, la número 164 del Guardián. Otra vez, una semana más, con la compañía de Euskadi Digital, desde esta misma sintonía, dándote la bienvenida, ofreciéndote los contenidos para conocer lo que ha ocurrido en cuestiones de seguridad durante la última semana. Recibe, como siempre, el cariñoso saludo de Iñaki Lázaro en nombre del resto del equipo de Euskadi Digital, que te acompañaremos, te relataremos la actualidad en cuestiones de seguridad. Podrás disfrutar de distintas secciones de diferentes contenidos en este formato radiofónico y de podcast, en el que ya sabes que todas las semanas y durante una hora compartimos momentos relacionados con la seguridad tecnológica. Por eso siempre es un buen momento para estar informado, para conocer, por ejemplo, cómo esta semana, concretamente el martes 8 de este mes de abril, Microsoft publica esa actualización que acostumbra hacer cada mes. En esta ocasión han sido 8 los boletines de seguridad que Microsoft anuncia para corregir distintas vulnerabilidades y distintos problemas que tenían dentro de los códigos, los programas de Microsoft. Pero evidentemente ese no será el único contenido que comentaremos en esta edición del Guardián, porque dentro de unos instantes estará con nosotros Mikel. De hecho ya lo está por aquí, pero le vamos a dejar un poco más de tiempo para que coja fuerzas y en unos instantes nos hable de la seguridad en software libre. También en el día de hoy tenemos un invitado especial, nos viene desde Panda Labs, ya le hemos escuchado en más de una ocasión y gracias a una entrevista que le ha hecho Rafa, el director de esta casa, podremos conocer muchas cuestiones interesantes acerca del mundo del adware, el adware o software publicitario que cada día abunda más y nos acompaña en nuestra navegación por internet, por la red de redes. Y todos estos contenidos, toda esta información bien aderezada de tu propia participación. Ya lo sabes que tienes desde ahora y durante todo el tiempo disponible las formas de contacto habituales con el programa. Ese buzón de voz que nos suelen recordar.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y junto al buzón de voz también tenemos la dirección de correo electrónico, el email del Guardián, que lo encontraréis en elguardian@euskadigital.net. Toda la información en la página web elguardian.euskadigital.net. Y dichas las formas de contacto, hacemos una pequeña pausa y enseguida damos paso a la sección de actualidad, a las noticias más seguras.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología. Bye.
Y vamos a comenzar esta semana con la noticia que adelantamos al comienzo del programa, esas 8 actualizaciones en el boletín mensual correspondiente al mes de abril que el martes 8 de abril publicaba Microsoft. Y es que Microsoft, en su ciclo habitual de actualizaciones, los segundos martes de cada mes, anuncia que son 8 los boletines de seguridad en los que publica, 2 de ellos dedicados al mundo de Microsoft Office, 6 al mundo del propio sistema operativo Windows. Y de esos 8, 2 de Office, 6 de Windows, 5 son considerados de carácter crítico y el resto pues también de una característica suficientemente importante como para actualizar los productos si es que somos usuarios habituales de ellos. Así que es el doble de los boletines que Microsoft publicaba el mes de marzo, cuando fueron únicamente 4 los que salían a la luz. Y en este caso además 5 tienen una categoría de crítica, que de esos 5 que tienen crítica hay 3 que son de ejecución remota de código y que 3 también son considerados como importante por parte de Microsoft. Tenemos también que desde hace unos cuantos meses se vino observando un repunte en los ataques que aprovechan vulnerabilidades en el sistema Jet Database Engine de Microsoft, un sistema que procesa archivos MDB, es decir, archivos de bases de datos, y que es una de las librerías, en concreto la MSJ40.dll, que sufre desde hace varios años problemas de seguridad que permiten la ejecución de código. Si queréis más detalles sobre esta publicación de actualizaciones por parte de Microsoft, la recomendación es que acudáis a la página web del Guardián, ya sabéis, elguardian.euskadigital.net, y encontraréis todos los detalles, al igual que en la página oficial de Microsoft, en donde también tendréis disponibles ya las actualizaciones de este mes de abril. Y esta semana tenemos unas cuantas noticias relacionadas con el cibercrimen, ese crimen organizado que abunda en la red de redes y de cómo está este panorama. Y es que hoy el crimen organizado y los cibercriminales como la Russian Business Network, que es un proveedor de servicios de Internet, conocido también por hospedar contenido ilegal y distribuir ataques de phishing, spam y otros códigos maliciosos, están diversificando su negocio, vendiendo su experiencia a miles de ladrones que están menos experimentados, pero que utilizan esos recursos para conseguir el cometer todo tipo de estafas. Así, los atacantes están utilizando estas herramientas cada vez con más precisión. Un ejemplo de ello fue el llamado Web Attacker, un sistema creado para explotar vulnerabilidades de Windows y armar un sitio web malicioso que puede infectar a los visitantes con un troyano. Otros toolkits, otros tipos de estas herramientas han sido de gran peligro, como por ejemplo el MPAC, el ISPAC, el Web Attack 2 y el NeoExploit. Herramientas que brindan capacidades para atacar servidores web no protegidos y comprometer sitios web legítimos. Quizás la principal amenaza de estos toolkits radica en el volumen de propagación, puesto que proveen a una gran cantidad de criminales que no están especializados en tecnología o en programación, pero que tienen a su alcance herramientas necesarias para realizar ataques de gran envergadura.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email? Tampoco.
¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos en esta edición del Guardián, en la sección de actualidad, en las noticias seguras, y si la semana pasada adelantábamos ya lo que era la publicación del Service Pack 3 para el Windows XP, no está todavía disponible, pero en breve espacio del tiempo, a juicio de TechARP, no es la fuente oficial de Microsoft, pero sí que podemos considerarla como una fuente fiable, porque en su momento ya anunció el primer Service Pack para Windows Vista, y efectivamente ha sido así como Microsoft lo ha publicado. Ahora nos anuncia el Windows XP Service Pack 3, un Service Pack 3 que llegará desde finales de este mes de abril y principios del mes de mayo, dependiendo de los idiomas, y que por supuesto que ya iremos comentando más detalles aquí en el Guardián después de haberlo dado pues prácticamente en primicia la semana pasada. Ahora continuamos con más noticias de futuro, y en este caso vamos a hablar de la seguridad en Windows 2008. Y es que el investigador César Cerrudo, el fundador de la empresa argentina Argenesis, afirma que Windows Server 2008 no es tan seguro como los usuarios y ciertos especialistas de Microsoft comentan. Y es que en su línea habitual Microsoft afirmaba que Windows Server 2008 es el servidor Windows más seguro que nunca ha creado. Pero, como lo prueba César Cerrón, el fundador y CEO de la empresa argentina Argenesis, no todo el mundo está de acuerdo con este mensaje que nos transmite Microsoft. Para César Cerrudo se trata de problemas de diseño que no fueron identificados por los ingenieros de Microsoft durante el evento Security Development Lifecycle, que es uno de los eventos de Microsoft que más éxito tiene sobre el mundo de Windows Server. Microsoft ha manifestado estar al corriente de los trabajos de Cerrudo, pero no reconoce en ellos ninguna nueva vulnerabilidad, sino que afirma que describen cuestiones de diseño, ya que las cuentas que señala Cerrudo deben ser consideradas al mismo nivel que las de administrador. Al parecer, Microsoft inventó a Cerrudo a demostrar sus afirmaciones en el Blue Hat, en ese evento que se ha celebrado recientemente, pero el investigador, que planea explicar los detalles en el próximo evento del 17 de abril, alegó problemas de agenda para rechazar la invitación de Microsoft. Nuevo debate sobre seguridad, el que está abierto, y ya veremos cómo termina todo esto sobre Windows 2008 Server, al igual que en la parte doméstica, pues Microsoft ha tenido que justificarse por las diferentes actualizaciones y las diferentes características disponibles para Windows Vista. Y del mundo de las estafas, el mundo de Microsoft, tanto con el debate sobre la seguridad en Windows 2008 como también el mundo de la seguridad y las actualizaciones del martes 8 de abril, vamos a hablar del mundo Google y de los casos de phishing utilizando el sistema del calendario de Google. Porque ahora intentan estafar mediante el ya conocido timo del nigeriano, ese que promete el cobro de una herencia utilizando el servicio del calendario de Google, el conocido como Google Calendar, donde llega el falso mensaje. Un ataque que no se efectúa vía correo electrónico, sino a través de esa aplicación de Google que está asociada a una cuenta de correo electrónico de Gmail. Con esta nueva vía de ataque, que nunca se había utilizado hasta ahora, los cibercriminales esperan sorprender a las víctimas para conseguir su propósito. Un propósito destinado a obtener la información bancaria del usuario para robarle el dinero de su cuenta corriente. Lo extraño de esta oleada de spam que llega a través del servicio Google Calendar es que no ha habido experimentos previos. Según ciertos especialistas de seguridad, los spammers, los creadores de estos mensajes, normalmente antes de enviar de forma masiva estos ataques, suelen utilizar una serie de pruebas para verificar su efectividad. Es, por tanto, más que un correo electrónico, una técnica de ingeniería social que solo afecta a usuarios de Google. Usuarios de Google, como Google Calendar, que tienen direcciones de correo electrónico en Gmail y a los que tratarán de engañar y robar sus datos financieros, sus datos de cuenta corriente. Y la última noticia que hemos seleccionado para esta semana, aquí en la actualidad que nos trae todas las semanas la sección de noticias, las noticias seguras, nos habla de una sentencia en la cual hay 10 años de cárcel por manipular ordenadores. Esto le ha ocurrido a Robert Matthew Bentley, un hacker estadounidense de 21 años de edad que se ha declarado culpable y se enfrenta a hasta 10 años de cárcel por instalar software publicitario en PCs europeos sin autorización. Como decíamos, Bentley será juzgado a finales de mayo por un tribunal de Florida acusado de fraude informático y conspiración para cometer fraude informático, además de pena de prisión. En concreto, podría ser condenado a pagar una multa de hasta $250,000, el equivalente actual a 166.000 euros, y si su confesión culmina en una investigación internacional o confirma esa investigación internacional que ha realizado el FBI, tendrá 10 años de cárcel, como él ha sido, de hecho, declarado culpable y se ha autodeclarado él mismo también culpable, este personaje, Robert Matthew, que instalaba software publicitario en distintos ordenadores europeos. Recordamos que Bentley participaba en una red que, sin permiso de los usuarios, instalaba en los ordenadores un software llamado Dollar Renew, que provocaba que ventanas emergentes, o lo que se conoce como pop-ups de forma técnica, con anuncios publicitarios aparecían en la pantalla de cada ordenador. Hay que remontarse hasta el pasado mes de diciembre, cuando las autoridades holandesas multaron con 1,5 millones de dólares a dos sociedades propietarias de Dollar Renew, una firma que pagaba a sus piratas informáticos 0,23 dólares o 0,15 euros por cada ordenador europeo manipulado y 0,40 dólares, es decir, 0,26 céntimos de euro por cada ordenador estadounidense.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Y después de la actualidad, de ese resumen de noticias, nos vamos a relajar unos instantes, unos pocos segundos, para recoger energías y continuar con más información aquí en El Guardián. Será después de la música, cuando tendremos seguridad en software libre. Regresará nuestro compañero Miquel Carmona para hablarnos de ese mundo seguro, que también, por supuesto, que tiene el software libre, la sección de alertas de seguridad. Hoy hablaremos de software publicitario. Ya hemos dicho que va a ser un programa en el que se va a hablar bastantes de estafas, cibercrimen y lo que es la publicidad no deseada en el mundo de Internet, lo que se conoce técnicamente como adware. Pero todo eso y mucho más llegará después de esta pequeña pausa musical.
Stars go blue, dancing where the evening fell, dancing in your wooden shoes and wedding gown, dancing out on 7th Street, dancing through the underground.
Go blue.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y esta semana adelantamos la sección de actualidad en el mundo de los virus, las alertas de seguridad. Llegan un poquito antes de lo habitual, y es que nuestro compañero por aquí, Mikel, está por aquí, pero nos ha pedido un poco más de tiempo y por supuesto que le concedemos el tiempo que necesite para ya dentro de unos instantes regresar y hablarnos de seguridad en software libre. Esa semana tenemos preparada una entrevista especial que ha hecho nuestro compañero y director, Rafa Martínez, a uno de los compañeros de Panda Labs, concretamente a Xavi o Javier Francisco, que nos hablará unos instantes del mundo del adware. Pero antes de llegar a esos comentarios sobre el software publicitario, vamos a hablar de la actualidad, lo que ha ocurrido esta última semana, donde el programa espía llamado Virtumonde ha sido el que más ordenadores ha infectado. Concretamente, según los datos recogidos por Panda Labs, el laboratorio de detección y análisis de malware de Panda Security está en la primera posición, junto también con el gusano Beagle.hx y el adware NaviPromo, que ocupan la segunda y la tercera posición de ese total de virus y otros tipos de amenazas detectados la última semana. También otro dato importante es que el 23% de los ordenadores protegidos con alguna solución de seguridad que han sido analizados tenían algún tipo de software malicioso. Eso nos da la idea que todavía hay muchos ordenadores sin actualizar o sin otras protecciones adicionales que un simple antivirus. Respecto a lo que son nuevos códigos maliciosos que han aparecido estos últimos días, vamos a destacar a tres tipos de amenazas: al troyano QQ Helper, al adware Anti-Spy Master y al gusano Rumburu.d. Vamos a comenzar con el troyano QQHelper.c, la variante C de este troyano que está diseñado para soltar en el equipo dos rootkits que le ayudan a ocultar sus procesos de modo que sea más difícil detectarlo. Un troyano que se conecta a una página web y además realiza modificaciones en el sistema, como por ejemplo añadir un enlace en la carpeta de favoritos. Del troyano pasamos al software publicitario, al adware Anti-Spy Master, que simula ser un anti-spyware para engañar a los usuarios y conseguir que estos lo instalen en su equipo y lo ejecuten. Una vez que lo han hecho, es decir, una vez que han ejecutado este software publicitario, crea accesos directos en el menú inicio y en el escritorio. Además, cuando es ejecutado, simula realizar un análisis del equipo en busca de códigos maliciosos, mostrando como resultados un número aleatorio de infecciones. Una vez terminado el análisis, si el usuario intenta desinfectar el equipo, es redirigido de manera automática a una página donde se puede comprar el producto. Y la tercera amenaza que destacamos esta semana por su reciente aparición es el gusano Rumburu.d, que por su parte está diseñado para copiarse en todas las unidades del sistema. Además, modifica varias claves del registro de Windows, lo que le permite llevar a cabo acciones maliciosas como ocultar las extensiones de los archivos, también cambiar los iconos de los documentos de Word, así como otros iconos, incluido el código del gusano, y ejecutarse con cada reinicio del sistema.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y después de ese resumen de la actualidad américa, después de las alertas de seguridad, haber conocido las tres últimas amenazas, vamos a destacar una entrevista que ha realizado Rafa, al que le podemos escuchar ahora pegando martillazos en la mesa. Ese ruido de fondo que viene ahí no es otro que nuestro director, que está realizando unas operaciones dentro de la emisora, seguramente para que tenga peor calidad que lo que tenía hasta ahora. En cualquier caso, vamos con los comentarios del director de Euskadi Digital y de un representante de Panda Labs, que nos va a hablar de software publicitario.
Sin embargo, vamos a comentar hoy una información acerca de una detención que ha puesto en marcha las policías de distintos países, precisamente pues para detener a un hacker o a una persona que estaba creando códigos maliciosos y difundiéndolo a través de distintos países. Y lo que ha sido el dispositivo que han tenido que organizar ha sido muy importante, ¿verdad?
Sí, en efecto, ha sido una investigación internacional que ha durado 18 meses y en la cual se han tenido que ver inmiscuidos diferentes organismos de seguridad. Ha sido iniciado por la Policía de Nueva Zelanda, en la cual, pues en coordinación con la de Holanda, agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos e incluso agentes del FBI han conseguido, digamos, imputarle 6 delitos de piratería informática a un chico de 18 años de Australia.
Bueno, pues desde luego es un paso positivo, ¿no?, de cara al freno de este tipo de ataques. ¿Nos puedes dar algún dato, alguna información de en cuáles son los delitos que se le imputan? ¿De qué se le acusa a este chico?
Pues se le imputan cargos desde la creación de virus informáticos y aparte la distribución a través de spam y de hosting maliciosos, los cuales han ocasionado pérdidas económicas de 13 millones de euros. Desde luego la cifra es bastante alarmante en pues cuanto a las pérdidas ocasionadas, ya que ahí incluyen pues técnicas de phishing, los destrozos informáticos que hayan causado los usuarios. Por supuesto, son los usuarios que se han quejado. Evidentemente, hay que tener en cuenta que cuando se distribuye un tipo de malware, puede afectar, imagínate, a 100 usuarios y, sin embargo, ellos solo se quejan 2 o 3. De momento, esos 13 millones de euros son los que realmente las pérdidas ocasionadas que se conocen, al menos de esos 6 delitos.
¿Cuál es el punto actual de la investigación? ¿Cuáles son los datos en los que ya ha avanzado la policía, Xavi?
Pues en estos momentos se encuentra en libertad provisional, sin embargo tiene que comparecer el 28 de mayo para conocer el dictamen final del juez, que evidentemente ronda ya más o menos cargos que le van a meter en la cárcel aproximadamente por 5 años como mínimo.
5 años, y esperemos que no tenga wifi en la cárcel, ¿no?
Esperemos que no tenga esa posibilidad de tener acceso a conexión a internet y seguir liándola desde la cárcel. Porque hay que decir que este tipo de organizaciones probablemente no suelen ser algo independiente, suelen ser organizaciones bien montadas, bien estructuradas, en las cuales disponen ya no solo de la infraestructura material en cuanto a máquinas y hosting que les permiten hacerlo, sino ya que cada miembro suele tener bastante claro lo que tienen que realizar. Mientras uno hace las creaciones de malware, se encarga de que sean indetectables, el otro es el que se encarga de subirlas a un hosting, enviar el spam y encargarse de llevar sus propias estadísticas. Luego ya se encontraría la forma de conseguir que esas claves obtenidas de acceso bancario o otro tipo de medios, poder moverlas y obtener ese dinero económico a través de los diferentes canales que existen.
Pues son datos importantes. También se ha conocido una información acerca de unas personas que son las que ganan dinero presente haciendo clic en esos banners, en esa publicidad, que en algunos casos incluso se puede instalar de forma fraudulenta en nuestro ordenador, ¿no?
Sí, son los sistemas de afiliación. En ese caso es un grupo conocido que cada año montan unas fiestas, digamos, incentivando a los top clickers que han conseguido pues más objetivos cara a ofrecer pues esas instalaciones en diferentes ordenadores para ofrecerles publicidad, y que sin el consentimiento de los usuarios esas máquinas van haciendo clics en esas páginas web para que sus propios empresas de publicidad obtengan más beneficios. Uh-huh. Es bastante llamativo porque evidentemente es la diversión de la otra para de la otra cara de la legalidad. Evidentemente hay diferentes fotos en las cuales se visualizan pues el hotel en el que están, cómo se lo pasan, cómo se divierten, y ya no solo lo bien que se lo pasan, sino que se sabe perfectamente que este tipo de ilegalidad le reporta un montón de beneficios económicos tanto a las compañías que se encuentran por detrás, tanto a las organizaciones criminales que están por detrás subvencionándolas o incentivándolas, y ya también a los propios creadores de malware o spammers que siguen esa línea.
Uh-huh. Vamos a aclarar un poquito a los oyentes este dato porque resulta un poco confuso quién es el que gana dinero. Vamos a hacer una simulación a ver si sería este el caso correcto. Si yo fuera una de las personas que está difundiendo esos códigos, esos banners para hacer clic y lo instalo de forma fraudulenta en ordenadores de distintos usuarios, supongamos que en tu ordenador te instalo uno de esos, tú haces clic de forma involuntaria porque estás utilizando algo que tú no deseas, sino que se ha instalado en tu ordenador, pero el que hace la recaudación y el que gana el dinero soy yo, ¿no?
No directamente. Realmente hay quien está ganando dinero. Inicialmente es la página web a la que se está haciendo clic. Inicialmente lo que hacía es una visita involuntaria por mi parte, de la cual yo no conozco y de la cual cada cierto tiempo se está haciendo ese clic. El primer beneficiario es ese. Después es de que esa ventana a la que yo pueda visualizar, si muestra una publicidad y yo por curiosidad pulso esa publicidad y me interesa el producto y lo compro, ya estoy ofreciéndole ese beneficio económico o ese gasto, se lo estoy efectuando a la persona que haya pagado por esa publicidad. Aquí normalmente suelen ser dos compañías: uno, la empresa que quiere vender un producto, y otro, la empresa intermediaria, que es la que ha montado el tinglado de la publicidad. Y luego, esa empresa de publicidad es la que, a un coste muy bajo, le paga a ese spammer o a ese creador de malware por hacer esa instalación oculta. Hay que decir que, aunque es un índice muy bajo lo que les pagan, en cuanto a niveles de infección, como suele ser muy alto, realmente les reportan los beneficios económicos muy grandes. Hay que decir que en estos casos, el crear una página web de phishing o incluso hacer una instalación de una aplicación de adware o spyware, prácticamente se puede decir que el coste es cero. O sea, el coste aquí es el tiempo que quiere dedicar el creador de malware en preocuparse de ello.
Con lo cual, estás hablando de porcentajes. Eso quiere decir que si dices que el dinero que le reporta a esa persona pues es elevado, presente por el volumen, al tratarse de un porcentaje, a la agencia de publicidad, como lo has citado, también a esa se le reporta muchísimo más dinero, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Esas empresas de publicidad se dedican ya pues a contactar con otras empresas que tengan productos interesantes que quieran ofrecerlos online, y les ofrecen pues contratos pues por ciertas cantidades en cuanto a los clics que vayan a recibir, en cuanto al volumen de usuarios que vayan a visualizar ese banner con ese producto. No se les vende o no hacen un contrato en cuanto a cuántos usuarios van a hacer un clic para comprar el producto, sino simplemente distribuyen el contrato según el volumen de usuarios que vayan a tener esa instalación. Ya saben más o menos de antemano, o saben más o menos la media de cuántos son las máquinas infectadas que van a poder visualizar esos banners, y entonces incluso pueden personalizar la publicidad y dedicarse exclusivamente un día a mostrar la publicidad de una compañía y al día siguiente de otra compañía distinta, a pesar de ser competencias entre ellas. O sea, incluso para hacerlo un poco más más real, para que los usuarios nos enteremos, aunque no es un caso real, es una hipótesis, te puede mostrar en el día de hoy, imagínate, publicidad de coches de la marca Volkswagen y mañana coger y estar ofreciéndote coches de la marca Renault. O sea, indistintamente.
Bueno, si gana dinero por ambas partes, lógicamente es una agencia y está a ganar dinero y a ofrecer un servicio. En este caso, pues yo creo que tiene ya unos tintes claros de ilegal, ¿no? Porque se está instalando algo que no deseamos. Eso sería la única ilegalidad que se está cometiendo, ¿no?
Sí, exacto. Realmente son culpables realmente porque saben perfectamente que toda la infraestructura que tienen o todo lo que tienen montado para poder obtener esos clics, realmente saben que es sin consentimiento del usuario. Evidentemente saben que están al otro lado de la ley, solo que siempre tienen la salvedad de decir: no, yo no soy el responsable de esto, yo pago a un chaval para que se encargue realmente de ofrecer publicidad. Es como si repartiera publicidad en los buzones de nuestras casas. Lo que haga él me da igual, simplemente me reporta una publicidad o me reporta simplemente el canal para llegar a los usuarios online. Realmente se cubren con eso. Entendido. Hay que decir que hay que distinguir entre este tipo de empresas que se dedican a eso y las que son realmente las que son legales, las que informan al usuario de que por recibir, por ejemplo, correos electrónicos en los cuales te van a mostrar publicidad, van a recoger estadísticas. O sea, muchas veces te pagan simplemente, hay compañías que te pagan por recibir correos con publicidad. Evidentemente, estas son las empresas legales que informan en todo momento a los usuarios de lo que se va a realizar. Incluso te permiten darte de baja. La cuestión que estábamos comentando de este caso era empresas de publicidad que realmente instalan o contratan los servicios de este tipo de ciberdelincuentes que instalan aplicaciones sin el consentimiento de los usuarios en sus sistemas.
Bueno, pues ahí está toda esa información. Sin duda ya vemos la maraña que hay en torno a estos sistemas. Desde luego está muy bien conocerlos y saber cómo funcionan con el fin de poder protegernos aún mejor.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y esta semana un poquito más tarde de lo habitual, casi ya en el tramo final del Guardián, pero todavía hay, por supuesto, tiempo para disfrutar de la seguridad en software libre, disfrutar de la presencia de Mikel, compañero habitual de esta casa de Euskadi Digital, al que ya saludamos. Mikel, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, no, espera, que no te he abierto el micrófono, con lo cual no te dejo hablar. Ahora sí, ahora creo que sí.
Sí, sin embargo, aunque llego más tarde, aquí estoy. Y bueno, aprovecho para saludarte y para que me dejen de hacer cosquillas en la frente, no sé qué andan aquí.
Esta edición 164 de Guardián
está siendo un poco accidentada,
sí,
pero bueno, sí. Aquí estamos otra
vez. Con la colaboración de Rafa Martínez, el director de esa casa, bueno, para hacerlo, que sea un programa efectivamente...
Colaboración, entre comillas.
Sí, colaboración accidentada también.
Accidentada, sí.
Y esta semana, Mikel, ¿qué nos has preparado como contenido para la seguridad en software libre?
Pues bueno, vamos a hablar de una distribución de GNU Linux orientada y diseñada para hacer auditorías de seguridad. Esta distribución la vamos a nombrar ya, se llama Backtrack, lo voy a deletrear, B-A-C-K-T-R-A-C-K. Y se trata efectivamente de eso, de una distribución GNU Linux en formato LACD.
Uh-huh. Backtrack, que sería como un retroceso de pista o pista de atrás, la traducción literal.
Sí, algo así, ¿no? Uh-huh. Lo de las traducciones no es lo mío, pero sí, algo así.
Backtrack, sí.
Sí. Bueno, pues estaba comentando que es una distribución de GNU Linux en formato LACD. Está pensada y diseñada para hacer auditorías de seguridad y también para todo lo que sea, lo que esté relacionado con la seguridad informática en general. Uh-huh. Tiene una gran popularidad y aceptación en la comunidad y dentro de la comunidad en el grupo de gente que se mueve en torno a la seguridad informática. Uh-huh. Y deriva de la unión de dos grandes distribuciones orientadas a seguridad, las conocidas Auditor y Watch, que se deletrearía WHAX, y de la unión de estas dos distribuciones es cuando se ha creado esta distribución Backtrack.
Esta distribución, Backtrack, que por supuesto que está disponible en Internet y de la que vamos a hablar por aquello de que es una distribución destinada a entornos seguros, ¿no?
Sí, diseñada para con herramientas de seguridad y sobre todo para hacer auditorías de seguridad. Las auditorías de seguridad nos referimos a que puede ser utilizada para detectar problemas de vulnerabilidad en redes, en equipos, etcétera, etcétera.
Sí, análisis de redes, lo que pues, un consultor de seguridad puede llevar en un portátil conectarlo a una red y hacer un análisis en un entorno limpio, porque ese ordenador debería estar perfectamente protegido, pero puede ser que en la red no lo esté así y, por tanto, desde esta distribución, desde Backtrack, se pueden detectar pues una serie de amenazas, ¿no?
Efectivamente, sí, una serie de amenazas, problemas, vulnerabilidades, etcétera, etcétera. Y no solamente puede pensar cualquiera que se trata de un problema que va a ser solamente para empresas, que no va a poder utilizarlo nadie más. No solamente eso, sino que además esta distribución de Backtrack puede servirnos a cualquiera de nosotros en nuestra casa, porque también puedes detectar problemas de seguridad en routers, en el router de ADSL que podamos tener en nuestra casa, porque tiene herramientas para detectar problemas en router Cisco. En router Cisco me refiero a la marca, en routers de otro tipo de marcas, en otro tipo de dispositivos que pueden estar conectados a nuestra red. Si utilizamos un router que tenga conexión wireless, puede comprobar la seguridad de nuestra red wireless, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba pensado para ese tipo de cosas.
Bien, yo creo que es muy interesante el que tengamos acceso a ese tipo de aplicaciones, de alguna forma compactadas, unidas, para un propósito de análisis de la red y detección de ese tipo de amenazas que hoy en día, pues por su diversidad y abundancia, desde luego que hacen falta herramientas específicas, ¿no? Ya en una noticia de hoy comentaba cómo con un simple antivirus no es suficiente para estar protegidos, hace falta tenerlo actualizado como punto primero y como puntos también destacados el que esté pues bien acompañado de otras herramientas de seguridad y en este caso pues ya una distribución de software libre como esta, como Backtrack, que nos permite incluir algunas aplicaciones. Me imagino, Miquel, que habrás preparado, nos vas a comentar algunas de esas aplicaciones, ¿no? Hoy, de forma resumida,
sí, vamos
y
a hablar
quizás en la próxima edición ya podemos hablar más en detalle de esas herramientas de seguridad en software libre.
La verdad es que es una gran lista de herramientas de las que podemos encontrar en esta distribución. Son herramientas que podemos instalarnos en cualquier distribución de GNU Linux. Lo que tiene de ventaja es tenerlo en este LifeD, en esta distribución Backtrack, es que ya nos han evitado el trabajo de tener que buscarnos, descargarlas, instalarlas. Vienen perfectamente instaladas, configuradas y listas para funcionar, porque como hemos comentado está en formato LifeD, con lo cual lo introducimos en nuestro ordenador, en el lector de CD o DVD o la grabadora que tengamos, y arrancamos desde ese dispositivo y ya directamente tendremos en funcionamiento la distribución con todas las aplicaciones instaladas y configuradas para funcionar perfectamente sin ningún problema, lo cual es una ventaja y nos evitará pues tener que ir buscando aplicación por aplicación o tener que decir, bueno, pues esta no se me ha configurado correctamente, esta resulta que es incompatible con esta otra, tal. Aquí están perfectamente integradas todas y no vamos a tener ningún problema con ellas.
Pues bien, está bien disponer de todas ellas en un entorno como esa distribución del Backtrack y de la que en fechas posteriores vamos a hablar más en detalle. ¿Hay alguna punta así importante que quieras comentar antes de...?
Sí, una novedad que, bueno, ahora está la versión 2, es la versión estable, que está en la actualidad. Hay una versión 3 ya en formato beta. Y comentar también que hay una nueva versión que han publicado recientemente, que es la Backtrack en llave USB. Incluye más de 300 herramientas, ocupa algo más que la versión en CD y cubre más de 300 herramientas y esta distribución pues nos permitirá, en lugar de tener un disco duro, una grabadora, un CD, en nuestra propia llave USB, que hoy en día pues están muy extendidas los dispositivos USB con memoria, con una memoria suficiente de un giga, con una llave USB de un giga sería suficiente, podríamos tener ahí puesta nuestra propia distribución para simplemente con los nuevos ordenadores que permiten arranques de USB poder funcionar y tener ya el listo para poder arrancar esta distribución sin tener que grabarnos un CD o un DVD, cosa que es problemática porque al final empezamos a almacenar CDs y DVDs porque van saliendo nuevas versiones y decimos, bueno, ya está la 2, ahora la 3 en beta, dentro de poco saldrá la versión 3 definitiva y tendríamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con el disco que hemos grabado con la 2? Un disco que sea muy caros, pero bueno, que no nos sirve para nada o que ya, ¿para qué queremos, no? Pues de esta manera, simplemente escribiendo de nuevo en nuestra memoria USB en la nueva versión, no desperdiciaremos ningún disco y podremos arrancar pues en los ordenadores que tengan la opción de arrancar desde USB, que hoy en día los ordenadores actuales son la mayoría y ya desde ya hace bastante tiempo, vamos, tampoco es que sea una opción que lleve mucho tiempo, pero
no. Desde luego que es una buenísima idea la de utilizar USBs, por ejemplo, para cargar una distribución o incluso DVDs regrabables, porque por un motivo determinado podemos tener un interés especial en utilizar durante un tiempo esta distribución Backtrack para realizar auditorías, comprobar que nuestra red es segura, analizar un router y todos estos tipos de aplicaciones que nos estás comentando en el día de hoy, pero puede ser que en otro determinado momento nos interesa otra distribución y de esa forma pues no desaprovechamos el CD, no somos también un poco más ecológicos en cuanto a la reutilización de materiales. Por tanto, USB, siempre que nos lo permita el setup o la BIOS de nuestro ordenador, y si no, pues prácticamente ya todas, desde los últimos 5 años, permiten el arrancar mediante CD, DVD, y en ese CD, DVD, pues podemos incluir un DVD regrabable, un CD regrabable, en el cual tengamos la última distribución disponible, que me imagino que estará en la red y será gratuita, ¿no? Al menos libre, sí que sabemos qué es.
Sí, efectivamente, es un Live CD, es una versión libre y gratuita, se la puedes descargar de internet. En concreto, he encontrado una página de internet para descargarla, que es la página oficial, sería www.remote-exploit, como suena, con las palabras en inglés, .org, he dicho remote-exploit, es con guión medio, luego una barra cruzada, backtrack-download. .html sería la página directa de descarga para poder descargarse este Live CD y poder empezar a probarlo y a ponerlo en funcionamiento. No sé cómo andamos de tiempo, porque mi intención era arrancarlo directamente, pero me parece que eso lo vamos a dejar para el próximo programa.
Lo vamos a dejar para la próxima edición.
Sí, porque tengo aquí preparado el Live CD descargado, la versión 2. Y simplemente es para ponerlo en funcionamiento y mi intención en los próximos programas es ir describiendo todo el proceso de arranque y una vez que tengamos arrancado, pues los diferentes menús que nos presentamos y te podré ir explicando a ti y a todos nuestros oyentes pues las diferentes opciones que nos presenta.
Pues desde luego que merece la pena el conocer una distribución segura, una distribución destinada a realizar auditorías como Backtrack, pero en el día de hoy pues hemos simplemente hecho una primera toma de contacto con esta distribución, en qué consiste, qué propósitos tiene y cómo podemos pues funcionar con ella para tenerla grabada. Sí, podemos tomar nota de ella, descargarla y en la próxima ocasión pues hacerlo, si os parece, todos juntos con ello, o al menos pues tener ya una primera introducción ya hecha. Antes de concluir esta sección de seguridad en software libre, vamos a incluir las formas de contacto habituales, que se pueden resumir en 2 páginas web. La página de este mismo programa, donde están todas las formas de contacto,
es la dirección de la página web, elguardian.euskadigital.net,
y ahí encontrarán formas de contacto como buzón de voz, correo electrónico, donde podéis plantear dudas, consultas, sugerencias, propuestas sobre seguridad en software libre, y también la página web del GLUB.
Sí, el grupo al que pertenezco, y la dirección es www.glub.biz, glub.biz.
GLUB son las iniciales, la abreviatura del Grupo de Genulinusuarios de Vizcaya. GLUB, G-L-U-B, glub.biz, biz con B, como el dominio B-I latina Z. Y además, biz de Vizcaya en euskera, además, ¿no? Porque si no, alguno puede pensar, pues vamos a poner biz con de Vizcaya con V, no. En este caso es con B, como sería en euskera.
Con B larga.
Con B larga, como se dice en algunos lugares.
Sí, sí.
Pues con esta información, muchísimas gracias, Miquel, y la próxima ocasión, como se suele decir, más y mejor, ¿verdad?
Seguiremos a la próxima ocasión.
Seguiremos aquí. Un saludo, hasta la próxima.
Hasta pronto.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y en seguridad práctica, después de haber disfrutado de seguridad en software libre, después también de haber podido conocer las últimas alertas de seguridad y un poco más sobre el mundo del AdWords, de software publicitario, vamos a recordar que hemos hablado bastante de cibercrimen en este programa, también de ese software publicitario que anunciamos. Y recordaréis que la primera noticia de esta edición del Guardián ha sido referente a la actualización que el día 8 de abril en Microsoft, concretamente el martes, publica referente a sus 8 boletines de seguridad de este mes. Y entre ellos hay varias actualizaciones para uno de los tipos de archivo que más quebraderos de cabeza está dando en cuestiones de seguridad. y estos son los archivos MDB, que son los asociados habitualmente a aplicaciones como Access, que por parte de Microsoft y otras aplicaciones que hacen uso de estos archivos MDB han sido históricamente inseguros, tanto que Microsoft los considera prácticamente equivalentes a un ejecutable puro y duro. Bajo esta premisa, las vulnerabilidades en la librería de que los procesa no son corregidas y los ficheros con extensiones MD bloqueados por su potencial peligrosidad hacen que tengamos que estar alertas frente a la llegada o a la ejecución de este tipo de archivos. Además, desde hace unos cuantos meses se viene observando un gran incremento en los ataques que aprovechan vulnerabilidades relacionadas con la ejecución de archivos MDB. El truco que se ha observado en ciertos ataques se basa en que se accede a través de un documento Word a la librería vulnerable para ser explotada. El documento Word se modifica específicamente para acceder a un archivo con la estructura de una base de datos en formato Access, pero sin la extensión MDB. De hecho, cualquier extensión es válida y con esto se consigue eludir las posibles restricciones basadas en una extensión como MDB, que, como decimos, tradicionalmente se está considerando de forma insegura por sus implicaciones y por su inseguridad intrínseca, en el cual se considera pues como si fuese un archivo ejecutable, pero realmente es contenido, es una base de datos que también puede contener alguna que otra sorpresa. Esperemos que no os llegue ninguna sorpresa, ni en formato MDB, archivo de bases de datos, ni ninguna otra. Que la seguridad sea vuestro mejor aliado y, por supuesto, que seguiremos informando y alertando en El Guardián.
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nueva banda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Y con esta información de seguridad práctica y todos los demás contenidos que hemos disfrutado en El Guardián 164, vamos ya concluyendo este programa, este podcast dedicado a la seguridad. No sin antes recordarte las formas de contacto. El buzón de voz, ese que nos recuerdan siempre.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y como nos gusta recordar, con el 34 por delante si llamáis desde fuera de España, es decir, 34 94 483 25 82. Y si os resulta más cómodo por correo electrónico, preferís el email, podéis tomar nota de elguardian@euskadigital.net. Todo ello perfectamente recordado en la página web elguardian.euskadigital.net, junto con noticias, contenidos que encontraréis durante todos los días de la semana. Un cariñoso saludo de Iñaki Lázaro y un agradecimiento también a vosotros como oyentes y a los demás compañeros que han estado en el día de hoy aquí en Euskadi Digital. Que tengáis una excelente semana, que sea, por supuesto, que muy, muy segura, y la próxima semana, más y mejor, nos seguiremos escuchando aquí en El Guardián. Hasta pronto.
Panda Software te ha ofrecido El Guardián.